Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228.
Pueden sentarse y esperar. Vamos a comenzar nuestra clase. Dijeron que si usted se quiere quedar aquí con nosotros en el español, pues bienvenido. Y si no entiende todo lo español, usted puede ir con la hermana Marisol. Pueden salir si quieren. Gloria a Dios. Vamos a dar un premio a los que se queden aquí. Sí. Amén. No se le olvide poner su nombre cada vez que usted venga estos domingos para que al final se le pueda otorgar un certificado de haber estado con nosotros durante este tiempo, durante estos estudios. Amén. Hagamos una oración para comenzar. ¿Qué le parece? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición que tú nos permites, Señor, nuevamente estar aquí en tu casa para adorarte, bendecirte. Y, Señor, para abrir nuestro corazón, Señor, y recibir, Padre, una palabra que traiga, Señor, bendición. Que traiga edificación, Señor, a nuestra vida. Motivación, Señor, para hacer aquellas cosas, Señor, que tú nos has encomendado, Padre eterno, a través de tu palabra. Gracias por mis hermanos, guárdalos. Y bendícelos y recompénsales, Señor, el esfuerzo y este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, mis labios, mi corazón, Señor, para compartir solo tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a ver cuántos hicimos la tarea. ¿Se recuerda usted el texto clave de la semana pasada? El clave que mencionamos como más importante en la semana pasada, ¿lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Se les olvidó? Yo sé que no se les olvidó, pero hay un texto que usamos mucho la semana pasada y es Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando venga el Espíritu, recibiréis poder. Amén. ¿Lo conoce? Ok. El énfasis, hermanos, sobre el libro de los Hechos, como ya lo hemos mencionado la semana pasada hablábamos sobre la edad en que se escribió el libro de los Hechos, quién lo escribió y el propósito y el énfasis del libro de los Hechos. Hechos contiene la historia de esos primeros creyentes. De los primeros creyentes, hermanos, que se levantaron después del derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, en el aposento alto. Y todos estos, hermanos, que buscaron vivir las enseñanzas de Jesús en su tiempo por medio, nuevamente, hermanos, les repito, y es una palabra que vamos a repetir constantemente durante este tiempo, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Señor, es el Espíritu Santo, hermanos, es el personaje central, pudiéramos decirlo de esa manera, del libro de los Hechos, porque todo se desarrolla, hermanos, desde el inicio de Hechos. El libro de Hechos se desarrolla, hermanos, con esa promesa maravillosa de Jesucristo. No os salgáis, vayan a Jerusalén y no salgáis hasta que sean investidos del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo. Y ahí encontramos, hermanos, con recomendación, ahí encontramos un mandato de Jesucristo a aquellos discípulos que después, que mencionamos la semana pasada, después de todos los acontecimientos de la vida de Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección, Y después de todo esto, hermanos, haber hablado con ellos, platicado con ellos, 50 días, dice la Escritura, 50 días después, en una fiesta llamada del Pentecostés, ahí fue precisamente donde el derramamiento del Espíritu Santo vino a ser uno de los de las promesas hechas realidad por nuestro Señor Jesucristo. Hechos contiene la historia de esos primeros creyentes, hermanos, que buscaron vivir la promesa, que buscaron vivir, hermanos, la esencia de lo que realmente significa, hermanos, amar a Dios, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Su historia y todo lo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos debe de darnos ánimo, debe animarnos a nosotros como creyentes. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a encontrar con tantas historias, con tantas cosas tan maravillosas que sucedieron, hermanos, en el inicio de la iglesia cristiana, en el inicio de la iglesia del Señor, y que marcaron, hermanos, dentro de la historia, hechos significativos que vienen a ser a nosotros, hermanos, para nosotros, la bendición más grande. Porque es ahí donde nosotros, hermanos, podemos ver qué es lo que Dios puede hacer cuando una iglesia se une, cuando una iglesia adora, cuando una iglesia persevera, cuando una iglesia, hermanos, busca al Señor con todo su corazón, el Señor siempre va a responder. El Señor siempre va a responder. Yo creo, hermanos, firmemente, hermanos, como creyente, como pastor, como ministro del Evangelio por muchos años, que a pesar de las dificultades, hermanos, a pesar de todos los problemas que la iglesia ha vivido, a pesar de todos aquellos grupos radicales que han tratado, hermanos, de destruir la iglesia, de acabar con la iglesia, de detener el avance de la iglesia, creo que a pesar de todo ello, hermanos, la iglesia ha sobrevivido y ha florecido en medio de situaciones muy, muy adversas. Si nosotros miramos la historia, hermanos, bíblica, y miramos la historia de los comentaristas que hablan de la iglesia, vamos a encontrar, hermanos, hechos y circunstancias bastante difíciles que la iglesia pasó. Que la iglesia, hermano, para abrir esa brecha, ese camino, fueron días, años muy difíciles. Muy, muy difíciles. Que todos, hermanos, no quiero adelantarme, pero quiero que veamos solamente una reseña de lo que estaremos hablando en este tiempo. Y que todos los que comenzaron en ese aposento alto, hermanos, fueron esparcidos, fueron perseguidos, fueron maltratados por solamente compartir el evangelio. Pero, hermanos, no se desanimaron. Por eso les digo, hermanos, que nosotros al ver la historia en el libro de los Hechos debemos de tener ánimo como iglesia. Que se desate, hermanos, ese ánimo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones. Que se desate, hermanos, esa manera de ver el evangelio y de poder compartirlo, hermanos, con mucha, mucha insistencia. Y más porque el tiempo es difícil. La transformación, el avivamiento y el crecimiento de la iglesia, hermanos, yo quiero que usted entienda. Todo esto viene y todo esto se desarrolla, hermanos, en base a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. A la obra del Espíritu Santo en su iglesia. La transformación, el crecimiento, todo es en base a la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cuando un creyente, cuando una iglesia, cuando un grupo que adora y bendice al Señor con todo su corazón y el Espíritu Santo toma el control de todo ello, sucederán siempre, hermanos, cosas sobrenaturales, en las cuales nosotros podemos solamente decir gracias, porque el Espíritu Santo es quien hace todas las cosas. Y así es que, mis hermanos, vamos a tratar de seguir compartiendo un poquito sobre esta segunda clase y mirar algunas manifestaciones del Espíritu Santo que sucedieron en el día de Pentecostés. Cabe mencionar, hermanos, y a manera de testimonio, quiero que usted se anime y usted mire que Dios responde, que Dios trabaja, que Dios respalda, hermanos, cuando simplemente tratamos o hacemos el trabajo del Señor, el compartir el Evangelio, el tener la confianza, hermanos, abiertamente de poder compartirlo, ya sea individual, ya sea en grupo, ya sea como iglesia, pero compartir el Evangelio de Jesucristo a donde Dios nos permita ir, a donde Dios nos permita estar. Este próximo sábado, hermanos, yo voy a estar en Nuevo Laredo, el sábado, en una iglesia, en una misión, hermanos, que comenzó, oiga bien, que comenzó en el año 2005, cuando estuvimos como pastores en Temple, Texas. La iglesia y su servidor como pastor, hermanos, formamos un grupo misionero. Y en ese año, hermanos, decidimos salir a México, Nuevo Laredo, a compartir el Evangelio. Y nos comunicamos con el director, hermanos, del Ministerio del Río, que es bastante extenso, y nos comunicamos y nos dirigió a una colonia donde esta colonia estaba creciendo mucho, pero hacía falta, hermanos, que el Evangelio pudiese predicarse en ese lugar. Y nosotros nos fuimos para allá. Cada año, una semana completa, estábamos ahí. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Estuvimos saliendo año por año. Y durante el año íbamos a tener servicios especiales, íbamos a tener obras de evangelismo y a tratar de ayudar y apoyar la obra que se estaba levantando en ese lugar. Este sábado, hermanos, fui invitado para estar allá en la ordenación, ya no como misión, sino como iglesia. Ya no es una misión, ya no será más una misión, ya no será reconocida como una misión de otra iglesia, sino será reconocida como iglesia. Y esa iglesia, hermanos, ahora está en un momento mucho más en crecimiento, y el trabajo que se siguió dando, hermanos, después de que estuvimos trabajando con niños, hermanos, con niños en esa colonia y en esa iglesia, poníamos una carpita, hermanos, de una lona, una carpa, y un sol, hermanos, ardiente, calor, mucho calor, porque lo hacíamos en el mes de junio, en el mes de julio, y eso da mucho calor. Y, hermanos, niños, cantidad de niños, 80, 100, terminamos, hermanos, casi con 200 niños en cada escuelita bíblica de verano. Este sábado voy a estar ahí para que esa iglesia, esa misión, ahora sea una iglesia para el Señor, donde se siga compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Y voy a ser invitado, fui invitado, hermanos, para estar en esa ordenación, y fui invitado para predicar el primer sermón como iglesia en ese lugar. Voy a estar predicando el domingo por la mañana en esa iglesia. Dígame si no es motivo de ánimo, de alegría, de saber, hermanos, que el trabajo que un día se comenzó, del trabajo que un día se inició, hermanos, como la pauta para compartir el Evangelio de Jesucristo, de ir, hermanos, mencionando las verdades de Jesús, lo que esta iglesia hizo fue lo mismo. Dice que casa por casa, y se reunían en sus casas para compartir el Evangelio. Esa es, hermanos, la misión de la iglesia. Y Hechos, Hechos, hermanos, se refiere directamente al trabajo que tenemos nosotros como iglesia. Y eso es increíble, es maravilloso. Yo he estado mirando algunas cosas, hermanos, sobre este libro, y he estado mirando algunas otras cosas de lo que dicen otras iglesias. Y digo yo, ¿por qué no nos enfocamos en lo que la Biblia dice y encontramos el camino correcto para compartir el Evangelio de Jesucristo? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Quiénes son esos testigos? ¿Quiénes son estos? No estoy hablando de aquellos que andan por ahí, casa por casa, de dos en dos. No, Señor. ¿Quiénes son los testigos de Cristo? La iglesia de Jesucristo, la iglesia que enseña la verdad, la iglesia que tiene la palabra, que tiene el mensaje de un Cristo resucitado, de un Cristo vivo, de un Cristo que tiene la verdad y de un Cristo que puede hacer grandes maravillas. Nosotros como iglesia hemos heredado, hermanos, como iglesia, la promesa y el mandato que Jesús primero confió a estos creyentes, a los primeros creyentes en el libro de Hechos. El Espíritu Santo que se muestra tan activo en el libro de los Hechos es el mismo Espíritu Santo que hoy opera en nuestra propia historia. Escribamos, hermanos, una historia nueva. Escribamos una historia renovadora como iglesia. Escribamos una historia, hermanos, del mensaje de Jesucristo, de compartir el mensaje, de atesorar esa palabra en nosotros y de poder vivirla. Tenemos la bendición y la oportunidad de poder escribir una historia que pueda ser de mucha bendición para otros. Si yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿cuántos de acá tuvieron la oportunidad de hablarle a una persona de Cristo? ¿Cuántas manos se levantarían? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ese es el ánimo, esa es la motivación que debe de haber entre nosotros. Yo trabajo con un grupo de personas, hermanos, donde tengo la oportunidad y la bendición de hablarles del Evangelio. Tengo la bendición, hermanos, de abiertamente compartir el Evangelio. No tengo impedimento alguno. Gracias a Dios, a mis patrones, a mis supervisores, tengo esa bendición de hacerlo. Cada trabajador que sube mi camioneta, hermanos, en mi trabajo, hermano, cada persona recibe un mensaje de Jesucristo. Y todos los días, algo tenemos que compartir con ellos. Algunos de ellos vinieron hace unos domingos para atrás. Aquí estuvieron con nosotros dos personas. Son parte de esas pláticas que hemos tenido. El mensaje, hermanos, es solamente de Jesucristo. Pero lo que me ha llamado la atención, no sé usted si ha visto el libro de los Hechos. ¿Cuántos leyeron esta semana el libro de los Hechos? ¿Leyeron otro libro? Ay, hermanos, había tarea. Tenían que estudiar el libro de los Hechos. Vamos a ponerles una... Sí, porque... les mencionamos que estudiaran el libro de los Hechos. Y pudieran ver algunas cosas, hermano. Anímese, busque eso. Y verá que va a encontrar cosas bien significativas. Por tanto, hermano, yo les animo a que tengamos el celo y la fe de nuestros primeros hermanos y hermanas. Ahora, hermano, sea nuestro turno. En este tiempo, en este siglo. Es nuestro turno, hermanos, de que podamos ser una iglesia que se distinga
hermanos, no por otras cosas, sino por compartir el mensaje de Jesucristo. No importando, hermanos, qué o cuáles sean las circunstancias. Esa iglesia, hermanos, que voy a estar el sábado, no crea que fue fácil. No crea que fue fácil comenzar. Fue difícil. Ese es un lugar, hermanos, muy difícil en Nuevo Laredo. Es muy difícil. Y algunas veces, hermanos, fuimos enfrentados con personas, hermanos, que se portan mal. Y cosas así nos sucedieron. Nos robaron algunas cosas, cosas que pasan. Y situaciones que vivimos en ese tiempo, pero no nos desanimamos. Seguimos compartiendo el mensaje de Jesucristo. Y me anima mucho, hermanos, el poder decir esto, porque son experiencias. Imagínense aquí si tuviésemos un testimonio de una de esas personas que comenzaron en ese tiempo. ¿Qué nos dirían? ¿Qué nos dirían a nosotros? ¿Qué nos compartirían a nosotros, hermanos? ¿Qué nos estuviesen diciendo ahora? Ellos se enfrentaron ante muchas cosas, ante muchas circunstancias, hermanos, bastante difícil. Los capítulos iniciales de Hechos, hermanos, nos relatan cómo la iglesia comenzó a multiplicarse, hermanos, en base a la presencia y el poder del Espíritu Santo. La semana pasada yo mencioné algo, hermano, lo quiero volver a mencionar. Cuando nosotros vemos las manifestaciones del Espíritu Santo, y vamos a verlo en esta tarde, no solamente nos llevemos, hermanos, o vayamos a un extremo y ver las manifestaciones y los eventos y algunas cosas que a veces simplemente nos emocionan. El evangelio y el cristianismo no se basa en emociones, se basa en convicciones. El tener la convicción realmente de lo que estamos haciendo. Y no es sensacionalismo, no es algo, hermanos, que querramos hacer para decir que somos más espirituales que otros. No. No es lo que debe de motivarnos a nosotros a poder ser parte de ese mover maravilloso de su Espíritu Santo. Yo no sé cuántos acá han recibido el poder del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos han recibido la llenura del Espíritu Santo. Hay dos cosas, hermano, que tengo que decirla. Porque a veces nos confundimos. Si hay algo, hermanos, que a veces es tan confuso, hermanos, es el Espíritu Santo. Nosotros mismos lo tergiversamos, lo confundimos y creemos porque si hacemos esto, tenemos esto. Que si porque hago esto, entonces tengo el Espíritu Santo. No. Nunca es así. A veces escucho personas, yo no sé lo que yo hacía mientras el Señor me estaba bendiciendo a través del Espíritu Santo. No es así. Aun cuando usted esté en una plena manifestación del Espíritu Santo, hablando en lengua, siendo movido por el Espíritu Santo, usted siempre estará consciente de lo que usted hace y de lo que usted dice. No entra usted en un trance y se olvida de lo que está haciendo. No, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es orden. El Espíritu Santo es caballero. El Espíritu Santo, hermanos, es un ser divino.
que en ningún momento desea que nosotros nos veamos mal, sino todo lo contrario. Métase al internet y va a encontrar, hermanos, tantas manifestaciones que ahora, según el Espíritu Santo, hermanos, provoca. Todas esas son partes, son falsas y son, hermanos, obra del mismo diablo para distraer la función del Espíritu Santo, que realmente desea tomar el control sobre la iglesia. Ahora le salen con tanta cosa y tanta tontería, hermanos, en cuanto a las manifestaciones, y le enseñan cómo manifestarse y decir que usted es una persona que entonces está llena del Espíritu Santo. Mire, le voy a decir que lo creo, es parte de lo que yo predico y lo que he creído toda mi vida. Las lenguas, hermanos, no son señal de una vida espiritual. No es señal de una persona espiritual. Porque habla en lenguas, es la persona más espiritual. No. No es así. Las lenguas a veces son confundidas por un espíritu contrario al espíritu de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dios bendice, Dios bautiza, Dios te llena, Dios te manifiesta, Dios lo hace. En el capítulo 1, Efesios capítulo 1, en el versículo 13, vamos a encontrar ahí algo muy, muy importante para nosotros saber cómo es que el Espíritu Santo está en nosotros. Capítulo 1, versículo 13, dice: en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, hermanos, llega en el momento en que nosotros, hermanos, venimos a Cristo Jesús. Habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y creísteis en él, fuiste sellado. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos, en el momento mismo de nuestra salvación. El Espíritu Santo viene, sella, y de sellar es señal de pertenencia a Dios, de Dios. Es señal de pertenencia.
Espíritu Santo está ahí. Ese es el momento, hermanos, que el Espíritu Santo viene. Pero hay otra cosa, que es la llenura del Espíritu Santo. Pablo escribe a la iglesia diciendo: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas y son dos tiempos, son niveles, hermanos, de crecimiento y de una vida espiritual. Mientras tú más buscas a Dios, más te puedes llenar de Dios a través del Espíritu Santo. Más y más puede ser. Y viene lo que estamos hablando en esta tarde. ¿Ha recibido usted el poder del Espíritu Santo? Hechos capítulo 2 en el versículo 1. Vaya usted a Hechos capítulo 2 en el versículo 1. Y vamos a encontrar ahí cómo la iglesia, hermanos, la primera iglesia, que en este momento de la escritura, hermanos, todavía no se conocía ni se mencionaba como iglesia. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes. Ahora tenemos que mencionar, hermanos, ¿por qué? ¿Había una razón? Claro que sí. Claro que sí, había una razón. ¿Por qué Jesús los envió al aposento alto? Y la escritura en Hechos 2 dice: estaban ahí. ¿Cuántos? 120, dice la escritura. Yo me he puesto a pensar en estos días: ¿por qué no nada más 120? Eran más de 120 y muchos más de los que habían recibido el mensaje de Cristo. Pero la Biblia menciona 120. Todos pensamos: bueno, serían los más consagrados, los más populares, los más vistos el grupo donde Jesús. No, eran personas comunes, personas como usted y como yo, simplemente obedecieron el mandato de Jesús y fueron allá. Pentecostés, hermanos, por supuesto, trata sobre una de las fiestas que los judíos, hermanos, celebran. La cosecha, la fiesta de la cosecha, de los frutos, de los primeros frutos. Y es importante ver, hermanos, que es la cosecha de los primeros frutos y es el momento, hermanos, donde el Espíritu Santo viene para presentarse, para que el creyente, para que la iglesia, hermano, presente frutos. Haga frutos. El creyente debe de compartir, producir fruto. es estar obrando, trabajando, produciendo. Por eso Pentecostés, hermanos, es significativo en el tiempo de la venida del Espíritu Santo, porque esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua judía. De aquí el nombre, hermanos, 50 o día de Pentecostés. Algunas iglesias, hermanos, celebran el día de Pentecostés y toman 50 días para trabajar, para servir, para evangelizar, para hacer servicios de avivamiento, y hacen todo eso por 50 días hasta llegar el día de Pentecostés. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Algún comentario que usted quiera compartir? Pero el grupo de hermanos de creyentes reunidos ese día en ese aposento alto, hermanos, era la celebración, según nos dice, hermanos, la Biblia, escribiendo Lucas. Mencionamos quién era el escritor de Lucas, de Hechos, y es Lucas, así que no se le olvide. Alguien me preguntó: pastor, ¿era Lucas? ¿Era Lucas? Sí, era Lucas. El que escribió el Evangelio, Lucas, San Lucas, fue el mismo San Lucas que escribió el libro de los Hechos. Y lo hizo de una manera tan detallada. Es una obra maravillosa, hermanos, leer página por página del libro de los Hechos. Pero el evangelista Lucas, o quien escribió el libro de los Hechos, nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Se entiende, hermanos, que el todo se refiere exactamente a los 120. ¿Qué estaban haciendo? Dijimos ya, perseverando en oración y ruego. Esa es una de las cosas, hermanos, que la iglesia de hoy necesita: perseverar en oración y ruego. Perseverar. La iglesia de Jesucristo puede alcanzar, hermanos, este mover del Espíritu Santo y mucho más cuando la iglesia persevere, cuando la iglesia se una, cuando la iglesia ore. Amén. Sí, hermano.
Se cree que los 120 que estaban reunidos ahí en el aposento alto, aparte de los discípulos, eran los más allegados, a los cuales Jesús les había dicho que no se fueran a ningún lugar, amén, que estuvieran juntos y que se reunieran,
amén,
hasta el advenimiento del Espíritu del Santo, Espíritu aunque Santo. Había después más personas que no creían, muchos eran inconversos, muchos eran de otras partes. La Biblia nos dice que al hablar en lenguas había muchas personas de muchas naciones, y esas son las lenguas que hablaban, el idioma de las personas que estaban reunidas.
Amén.
Pero a los que se les dijo que se reunieran eran a los discípulos y al sequito que estaba siempre siguiendo a Jesús.
Sí, siempre, hermanos, siempre dentro de algún mover, de alguna organización, siempre va a haber un grupo pequeño que va a estar siempre dispuesto a obedecer. Y este era el grupo. Porque encontramos dentro de los milagros de Jesús que
mucha gente estaba ahí. Si hablamos por por ejemplo, el milagro de los panes y los peces. Miles. Si encontramos, si miramos la historia de Zaqueo, dice que la escritura que iban en el camino a Jericó, y eran muchas multitudes. Pero siempre, hermanos, dentro de cada organización, de cada mover, de cada organización, hay un grupo que obedece y que está atento al servicio y a la necesidad y que están dispuestos a sacrificarse. No era fácil, hermanos, estar ahí en el aposento alto, al hablar del aposento hablan de un lugar, de un lugar especial, de un lugar que era preparado para ciertos huéspedes, para algo que solamente eran eventos especiales, y se cree que ahí en ese aposento alto fue donde Jesús celebró la cena del Señor. Era un lugar, hermanos, que se presentaba específicamente para ese evento. Pero no era fácil, hermanos, estar ahí. Como no es fácil para muchos tener una noche de vigilia, una noche de oración, una noche de entrega, de perseverancia, de doblar nuestras rodillas, de tirarnos en el piso y orar. A veces para muchos eso no es fácil. Gracias a Dios por usted que está aquí. Está aquí. Pero son eventos significativos. Y por supuesto, hermanos, hubo señales. Hubo señales. Y mi hermano ya me estaba ganando con la clase. Pero de bueno que el hermano le quitó el micrófono, porque si no, pues me deja sin dar la clase. Hubo señales, por supuesto, de lo que ocurrió, hermanos, en ese lugar. Y primero, dice la Escritura, Hechos capítulo 2, versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Vino un viento? No. Vino como un viento. O sea, yo no sé si usted ha estado en su casa tranquilamente en su sala y de repente usted no ve, usted no siente, usted nada, pero usted escucha un viento recio afuera de su casa, que los árboles se mueven, las cosas se caen y un estruendo que viene a ser. Se cree, hermanos, que este viento recio y este estruendo, hermanos, llegó a escucharse muy lejos del aposento alto. El hermano mencionaba que habían llegado muchas personas de otros lugares. Por supuesto, pues, ¿sabe por qué? Porque estaban celebrando el día de Pentecostés. La fiesta de las cosechas, de los primeros frutos. Y cuando se celebraban estas fiestas, venía, hermano, la gente. Venía la gente de otros lugares, de provincias, de las aldeas, de otros lugares. Y dice que, por supuesto, hablaban otro idioma. Después del viento recio, dice la Escritura, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mire, hermano, yo tuve la experiencia en una ocasión, hermano, cuando teníamos servicio de oración en la iglesia anterior a la que yo estaba trabajando, sirviendo en ese lugar. Cada martes teníamos nuestro servicio de oración y también no éramos muchos. La iglesia no era grande, pero no éramos muchos tampoco que íbamos a la oración. 8, 10, 15 personas. Pero teníamos el tiempo para orar, compartir una palabra, y lo demás, hermanos, era orar. Métase a la oración, busque a Dios, híncese, dóblese, acuéstese, haga algo, pero ore a Dios. Y oramos a Dios, hermanos, perseveramos en la oración.
Y una noche, no fue solamente una experiencia, fueron una, dos, tres, muchas ocasiones, donde, hermanos, llegaba gente a la iglesia. Llegaba gente a la iglesia, estábamos orando ahí en el altar, orando y pidiéndole al Señor. Hermanos, y llegaban personas, familias enteras. Llegaban, la iglesia estaba metidita así un poquito al fondo del terreno. Y por la calle, hermanos, que pasaba la avenida, pues estaba un poquito retirado. No estaba en la acera la iglesia. Y cuando nosotros, hermanos, los recibíamos, estábamos con ellos, hablábamos con ellos, dice, y decían ellos, es que escuchamos, dice, escuchamos mucho ruido acá. Pues, ¿cuál ruido si éramos 8, 10 personas? Y algunos con una oración muy baja. Es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo que obra, que trata, que trae a las personas, hermano. Él dice, la Escritura dice, como un viento recio. No fue un viento recio, fue como un viento recio. Se oyó el estruendo como de un viento recio. Y vinieron lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas. Nótese también, hermano, con cuidado, que no era propiamente viento, puesto que Lucas dice que era como un viento recio. Y asimismo, no era fuego físico, sino como lenguas de fuego. Es la manifestación del Espíritu Santo cuando existe una iglesia que persevera. Cosas sobrenaturales a través del Espíritu Santo. Y dice, y fueron todos llenos, en Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron llenos todos. Nadie se quedó vacío en esa noche, en ese momento. ¿Se imagina usted esta manifestación? ¿Puede imaginarse usted esto? Estar orando, 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 perseverando en la oración, y todos en un mismo espíritu, en unidad, perseverando. Y todos ser llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Es cuando la manifestación de Dios viene por el resultado, hermanos, de la oración, de la unidad, de la obediencia a Dios. Le vuelvo a preguntar, ¿ha sido lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿No? Maybe, quizás, no. ¿Ha sido lleno? ¿Alguien que me pueda decir algo sobre esa experiencia? ¿Alguien que me pueda decir algo? Hermana Neisa, ahí le va el micrófono, hermana Neisa.
Tuve una experiencia después de haber conocido al Señor una semana después.
Amén.
Nunca había ido a una iglesia pentecostés, no sabía qué era eso, pero cuando recibí al Señor un lunes, el Señor, pues, fue una experiencia que no fue el Espíritu Santo, fue algo como una limpieza que me dio.
Amén.
Pero cuando me invitaron la primera vez a una iglesia pentecostal, en un servicio de la noche, había una manifestación gloriosa y yo no sabía porque nunca había ido a un lugar así, ¿verdad? Había conocido al Señor, habían sido 5 días y estaba bien ignorante de todo. Siento, recuerdo que me entró un miedo porque no quería, yo estaba, digo, ¿pero qué es esto, tan locos? Ya tenía al Señor, ya me había limpiado, ya tenía una experiencia tremenda. Pero en mí había una lucha que yo decía, pues están locos. ¿Qué es lo que y allá había un pastor y me llamaba y me decía, pase, pase que el Señor la quiere llenar. Digo, ¿pero llenar de qué? ¿Qué es esto? Y bueno, de repente estoy peleando conmigo mismo y con el Señor. Y sentí que alguien me llevó directamente al frente, al altar, y ahí me metí. No sabía, digo, estoy aquí, no sé, ¿y ahora qué hago? Y como todos tenían las manos levantadas, pues yo levanté mis manos. Y en ese momento que yo levanté mis manos, yo sentí, hermano, en el nombre de Cristo, lo digo delante del Señor.
Amén.
Yo experimenté algo tan tremendo que sí sentí un fuego que Amén. Se metió desde mi cabeza hasta los pies.
Amén.
Y comencé a incomodarme, digo, no sabía qué estaba pasando conmigo. Cargaba una sobrina conmigo, 12 años, y yo sufría un poco de nervio, estaba muy enferma de nervio. Y cuando ella me vio así, después me cuenta ella la experiencia que ella tuvo, que miró en mí. Pero cuando vino esa experiencia que sentí ese fuego, lo recibí, era un fuego como cuando usted toma un cordón eléctrico con agua, con las manos mojadas. Sacudión que me quemó todo por dentro y yo no paraba de hablar y hablar y hablar y hablar, pero yo no entendía lo que hablaba y no podía parar. Y yo lo único que me quedó a mí fue, ya, ya, ya. Y cuando volví así, para, que ya no puedo más. Me estoy quemando. Es una experiencia delante del Señor, Amén. Lo digo, nunca se me olvida, ¿verdad? Algo maravilloso un domingo después de haber conocido al Señor 5 días. Y es algo fuerte, 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 pero cuando terminó todo, porque yo lo paré sin saber, ya, ya, para. Y ya. Pero cuando terminé, bien liviana, yo Amén. Pensaba que caminaba Amén. En el aire.
Amén.
Y mi sobrina me dice, tía, te volviste loca. Ay, ahora sí, ¿cómo yo hago? Mi tía se volvió más loca lo que estaba. Y yo me le quedé mirando y digo, no, Ani, esto es lo mejor que me ha
Amén.
Pasado a mí.
Es cierto.
He sido libre completamente Amén. De todo el nerviosismo, el miedo que tenía.
Amén.
Y desde ese tiempo hasta ahora, hermano, nunca más
Gloria
he tenido esos problemas de nervio. Fui Amén. Sana y desde ese día
Amén.
No me he apartado de mi Padre Celestial.
Gloria a Dios.
Pero una experiencia muy bonita que
sí.
es, disfrutemos cuando el Señor viene, porque es para
sí.
siempre. Amén.
Amén. Esa es una manifestación maravillosa del Espíritu Santo. Algo similar me sucedió a mí. Yo buscaba y no sabía cómo. Yo no sabía nada, absolutamente nada de lo que era el Espíritu Santo. Nada de cómo Él se manifestaba, nada absolutamente. Yo solamente quería ser como los demás jóvenes que trabajaban, servían, cantaban, predicaban. Yo quería ser como eso. Y yo buscaba a Dios, Señor, dame algo. Y Dios me dio, me tumbó, hermanos, estuve casi todo un día tirado, hermanos, en el piso. Y yo quería levantarme y yo no podía levantarme. Otra vez volví a caer. Y yo miraba a mi mamá que estaba sentada ahí. Y yo me quería levantar, hermanos, y yo no podía levantarme. Yo estaba siendo lleno de esa experiencia maravillosa. Ese fuego, yo también mismo, yo lo experimenté en esa mañana, en ese día. Fue tremendo y maravilloso, hermanos, que yo no lo sabía. Yo después de que lo pedía, yo decía, pues, ¿qué es esto? Era el Espíritu Santo. Después de ahí fue otra cosa mi vida. Cambió completamente. A los 14 años, a los 16 años, hermanos, ya estaba lanzándome yo al seminario porque yo quería prepararme, porque yo quería predicar el Evangelio. Y desde ahí hasta acá he vivido la experiencia más maravillosa del Espíritu Santo en mi vida. Las manifestaciones de una manera maravillosa en mi vida. He recibido el Espíritu Santo, tengo la bendición de compartir y de hablar en lenguas. Lo hago cuando yo tengo esa necesidad, yo hablo en lenguas. Las lenguas son parte, hermanos, del Espíritu Santo. Pero tengamos cuidado, hermanos, cuando nosotros estemos buscándolo de esa manera. Porque espíritus negativos y malos pueden meterse. Personas endemoniadas hablan en lenguas, aunque usted no lo crea. Hablan en lenguas. y usted tiene que tener cuidado. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que estar sensible a lo que usted está escuchando, a lo que usted está recibiendo. Busque al Espíritu Santo con todo su corazón. Sea lleno del Espíritu Santo. Búsquelo como estas 120 personas. ¿Para qué? Para testificar. Testificar del poder del Espíritu Santo. Sea lleno. Busque al Señor con todo su corazón. Es el ser maravilloso y divino que Dios ha puesto en nuestros corazones para vivir la vida cristiana y cumplir con lo que Él nos está ordenando dentro de su palabra. Y que nosotros podamos vivirla de la mejor manera posible. Testifique con alegría, testifique con valor, testifique con propiedad, testifique con valentía, testifique con seguridad, porque lo que usted tiene es la verdad, es el Evangelio de Jesucristo, que puede lanzarlo, hermanos, a través del poder del Espíritu Santo, a aquellos que necesitan. Hable, búsquelo, comparta. No hay otro mensaje que usted pueda compartir, solamente el mensaje de Jesucristo. Dice la lección en esta hora, ya para terminar, dice: por otro lado, Pedro se concretaba en el verdadero núcleo y corazón del mensaje. ¿Cuál es el mensaje que debemos de proclamar? El mensaje está sobre la persona de Cristo Jesús, y esto es lo que toda persona en el mundo debe de escuchar. ¿Quién es Cristo Jesús? Y lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestro mensaje quedaría incompleto, quedaría nulo, si en realidad, hermanos, nosotros no compartimos a Jesucristo con el poder de su Espíritu Santo. Esa es la vida de la iglesia que nosotros necesitamos vivir. A veces, como la semana pasada mencioné, a veces tenemos tantas cosas, hermano, que simplemente a veces somos distraídos por lo que creemos que estamos funcionando. Y no me refiero solamente a esta iglesia, me refiero, hermanos, a toda la iglesia universal. Yo he ido a muchas iglesias, he compartido en muchas iglesias, he predicado en muchas iglesias, he estado de pastor en muchas iglesias. Y he visto la misma necesidad, gente dispuesta a perseverar en la oración, gente dispuesta a compartir de Cristo, gente que esté dispuesta a llenarse de Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos. Hay una palabra que usa el escritor y dice ser empoderados, recibir el poder del Espíritu Santo para poder proclamar el Evangelio de Cristo Jesús con autoridad, seguridad y con mucho, mucho valor a todos aquellos que necesitan a Jesús. ¿Y quién no conoce a personas que necesitan a Jesús? Todos. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y que podamos compartir el Evangelio. Tenemos ministerios, tenemos grupos dedicados a ciertas áreas para compartir. Esos son ministerios y parte de la iglesia. Pero la comisión, hermanos, está dedicada, dirigida a todo creyente nacido de nuevo en Cristo Jesús. La gran comisión nos manda a todos a proclamar el Evangelio de Cristo. Usted, yo, donde quiera que Dios nos quiera mandar a predicar a Cristo Jesús. La labor de ser testigos de Cristo, hermanos, es lo que estaba mencionando. ¿Es para todo creyente o solo para unos pocos dentro de la iglesia? Dígame algo. Ya le di la respuesta y no me la dice. ¿Es para todos o algunos pocos? A veces decimos que el pastor lo haga. Pastora, pues este es tu trabajo, ¿verdad? Pero no es así. Pastor, este es tu trabajo. Creemos que es para los líderes, los pastores. No, es para todos nosotros. Compartir a Cristo Jesús. Póngase de pie.
Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.